All right. Well, let's, because we haven't taken the quiz in a little while, let's go over at least a couple of the questions.
Como le hemos, perdón, como le hemos tomado el examen, el quiz, por algún tiempo, pues vamos a mirar juntos un par de respuestas.
What are the two key themes of the Book of Psalms?
¿Cuáles son los dos temas claves del libro de los Salmos?
Law keeping.
El que guardar la ley y el de reinado.
Good.
Majestad.
And which Psalms make up each book? Book one.
¿Cuáles salmos son los que llenan cada libro? El libro número uno está compuesto de ¿cuáles salmos?
141.
Okay, 1 to 41.
Yes, 1 to 41.
42 to 71.
42 to 72.
Oh, hasta 72.
It's all ones in the first one. It's all twos in the second one.
El primero son unos y el segundo los números terminan en dos. 42 al 72.
42 to 72.
Entonces del 42 al 72. Mm-hmm. El libro dos.
Book three.
El libro tres.
73 al 89. Book four.
El libro número 4. 90 a 106.
Yes.
Yes.
And book 5.
El libro número 5.
107.
Yeah.
107
a 150. The mnemonic that I use to remember books 4 and 5.
Una manera que podía recordar los libros 1 al 5
is 4, 5, 6, 7.
Es 4, 5, 6.
Book 4, 106. Book 5, 107. So, with that.
Libro 4, 106. Libro 5, 107.
So, 4, 5, 6, 7.
4, 5, 6.
If that helps, if it confuses you, then ignore it.
Si ayuda muy bien, si te confunde, pues ignóralo.
All right. What is the general change in tone from the beginning to the end of the Book of Psalms?
Entonces, ¿cuál es el cambio general del tono desde el principio hasta el final de los Salmos?
Well, that's great.
De lamento a alabanza.
Yes. And again, it's not a. If you just read the book, it's not obvious exactly. But if you start, I think if you start categorizing the Psalms a little bit, like we talked about, it becomes clear that the tone is changing, the mood is changing as we move forward in history.
Y de nuevo, si uno lo lee directamente, pues no es algo que es claro. Pero cuando empezamos a categorizar los libros y empezamos a mirar las diferentes divisiones del libro y sus características, pues nos damos cuenta que cambia el tono y el del libro en general, del lamento a la alabanza.
And which psalms are quoted or alluded to most often in the New Testament?
¿Y cuáles salmos se citan o se aluden más en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento?
Yes, you don't have to get them in order or give me how many times they're alluded to.
No, no tienes que decir en orden ni tampoco cuántas veces se aluden los salmos en el Nuevo Testamento.
So, sí, 22.
El 22.
2.
El 2.
111.
Close.
110.
110. Okay.
Look, if you turn to 111, 110 is right there, too. So, partial credit. 110, that's the one that's quoted most often. We'll talk about it, that one, in a later class.
All right,
there's two left. 69. We're studying that one today.
Estamos estudiándolo hoy.
What?
Y este lo vamos a estudiar hoy.
And what's the last one?
¿Y cuál es el último?
This is the hardest one.
El más difícil.
But it's quoted the second most.
Sin embargo, es el segundo más citado.
118. Yes. And unfortunately, we're not going to... talk about that one in class.
Desafortunadamente no vamos a hablar de él en esta clase.
So that's your homework, is to read that one.
Entonces esa es tu tarea, leer ese salmo.
And find out why it's so important in the New Testament.
Y enterarse por qué, o averiguar por qué es que es tan importante en el Nuevo Testamento.
Okay, today we're talking about living with the Psalms in moments of anger.
Y hoy vamos a hablar de vivir con los salmos en momentos de ira.
And this, I don't know, it's hard to decide whether this is the most difficult kind of psalm to talk about or lament, which we talked about last time.
Es un poco difícil de saber si este es el tipo de salmo más difícil del que vamos a hablar o si el lamento del que hablamos en la clase pasada.
Because both deal with emotions that we're not very comfortable expressing to each other and even to God.
Porque ambos están hablando o manejando emociones con las que no nos sentimos muy cómodos, expresándolas los unos a los otros o expresándoselas a Dios.
What's curious about studying these, though, is that I think we're more comfortable with anger than we are with sadness.
Lo que es curioso al estudiar estos temas es que nos sentimos tal vez más cómodos con la ira o con el enfado que con la tristeza.
And yet, when we read the imprecatory psalms, they feel more uncomfortable to us when we read them.
Y sin embargo, al leer esos salmos de imprecación o imprecatorios, nos sentimos más cómodos al leerlos que con el lamento. Nos sentimos más incómodos al leerlos que con el lamento.
And so, I want to start by saying I don't have all the answers to the imprecatory psalms.
Entonces quiero empezar diciéndoles que no tengo todas las respuestas para los salmos de imprecación.
I'm not even sure I'm asking all the right questions.
Ni siquiera estoy seguro que estoy preguntando o haciendo las preguntas correctas.
But here's what we want to accomplish today.
Sin embargo, esto es lo que quiero que logremos hoy.
We want to be able to explain the two predominant views of how God's righteousness is expressed in the world, and how the imprecatory psalms speak to those views.
Sí, hoy queremos explicar acerca de los puntos de vista predominantes de cómo se expresa la justicia de Dios en el mundo y cómo los salmos imprecatorios tratan esos puntos de vista, perspectivas.
And like most of my objectives, this is way too complex.
Y como la mayoría de mis objetivos, esto es demasiado complejo.
So we'll break this down a little bit as we go through the class.
Entonces vamos a desmenuzarlo un poco a través de la clase.
And this is kind of the practical part of the class, despite the convoluted wording.
Y a pesar de que tiene demasiadas palabras, esa es la parte más práctica de la clase.
This is how the Psalms help us.
Porque esta es la manera en que los salmos nos ayudan a nosotros.
The second objective is to explain the relationship between the imprecatory psalms and the judgment promised in the law and the prophets.
Y el segundo objetivo es explicar la relación entre los salmos imprecatorios y el juicio prometido en la ley y los profetas.
And that's more about explaining the psalms themselves.
Y eso se trata más de explicar los salmos en sí.
But I think once we understand how the psalms work, we'll be able to better understand how they help us.
Cuando nosotros entendemos mejor cómo es que funcionan los salmos, entonces nos van a ayudar a ver cómo nos van a ayudar a nosotros.
So first I want to give, I've done this before, I want to give a brief overview of the genre. What are the imprecatory psalms?
Entonces esto lo hemos hecho antes. Voy a dar solamente un repaso breve de el género. ¿Qué son estos salmos imprecatorios?
Then I'll pose some questions that we want to try to answer as we look at these psalms.
Y después les voy a dar algunas preguntas que vamos a tratar de responder cuando estemos mirando los salmos.
The imprecatory psalms are usually, there are eight that are identified as belonging in that category.
Y usualmente hay ocho salmos que están identificados como perteneciendo a esta categoría de imprecatorios.
They're listed here, 35, 55, 58, 59, 69, 79, 109, and 137.
Y ahí tenemos la lista, ¿sí? 35, 55, 58, 59, 69, 79, 109, 137.
If it ends in a 9, it's probably an imprecatory psalm.
Si termina el número 9, es probablemente un salmo imprecatorio.
That's kind of a joke, but you can see, not really.
Es como un chiste, pero ustedes lo pueden ver ahí también.
The imprecatory psalms express the anger of the psalmist over the sinful behavior of his enemies.
Y los salmos imprecatorios expresan la ira que tiene el salmista en contra de la actitud de los enemigos, la actitud pecaminosa.
Now we need to break that down a little bit.
Ahora nosotros necesitamos también dividir esto un poco más, aclararlo un poco más.
What makes these people his enemies?
¿Qué hace que esas personas sean sus enemigos?
Well, I think primarily it's that they disobey God's laws.
Pienso que primordialmente es porque están desobedeciendo a las leyes de Dios.
And I say primarily because that does seem to be the majority of the psalmist's... Sorry, let me start over. Don't translate that. They are his enemies primarily because they are God's enemies.
Entonces ellos son enemigos, sus enemigos, primordialmente porque son también enemigos de Dios.
And you see that really all through the imprecatory psalms.
Y eso en realidad lo vemos a través de todos los salmos imprecatorios.
I'm going to turn to Psalm 109. You don't need to turn there unless you want to. I'll read it.
Quiero ir al Salmo 109. No necesitan ir allá, pero si lo desean pueden hacerlo.
Psalm 109 is a very typical imprecatory psalm.
El Salmo 109 es un salmo imprecatorio muy típico.
And so we're not studying it today because I wanted to study some that are maybe more difficult.
Entonces no lo vamos a estudiar hoy porque quiero que estudiemos también alguno que sea más difícil.
But in verses 16 and 17, the psalmist describes this person who is his enemy.
Pero en los versículos 15 y 16, la persona está describiendo a alguien que es su enemigo.
It says, because he did not remember to show loving kindness, but persecuted the afflicted and needy man and the despondent in heart to put them to death. He also loved cursing, so it came to him, meaning it was something he did easily because he loved it so much. And he did not delight in blessing, so it was far from him.
Versículos 16 y 17. Porque no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlo. También amaba la maldición, la amaba porque era algo fácil que para esta persona ejecutarlo, y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él.
In the Psalms and in the prophets, mistreating the poor and needy is a shorthand for disobeying the entire law.
Entonces en los Salmos y en los profetas, el estar maltratando al pobre o al necesitado es una manera breve de expresar que estaban violando toda la ley.
And you can see that in Exodus 22 if you want to read that on your own time.
Y si lo quieren leer en su propio tiempo, en Éxodo 22 vemos eso.
And so these are the psalmist's enemies. They are people who hate God and disobey God.
Entonces estos son los enemigos del salmista. Son personas que odian a Dios o que le desobedecen.
But they also are attacking him personally.
Y también le están atacando a él personalmente.
And this is where it starts to get a little bit uncomfortable for us.
Y aquí es en donde se pone un poco incómodo para nosotros.
Because there are New Testament passages that talk about how you're supposed to think and feel about your enemies and how you're supposed to act towards them.
Porque hay pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de cómo estamos supuestos a pensar o a sentirnos en cuanto a nuestros enemigos y cómo debemos actuar hacia ellos.
And these psalms don't seem to be fitting that pattern.
Y estos salmos no parecen casar con ese patrón.
And so we will think about that a little bit more.
Entonces vamos a pensar un poco más acerca de eso.
But the word imprecation, it means a curse.
Sin embargo, la palabra imprecación quiere decir una maldición.
And so these are sometimes called psalms of cursing.
Entonces, a veces son llamados salmos de maldiciones.
Because the psalmists are asking God to do these things to their enemies.
Porque los salmistas están pidiéndole a Dios que hagan ciertas cosas a sus enemigos.
I think a better description of them might be psalms of anger.
Y yo pienso que una mejor descripción para ellos son salmos de ira o de enfado.
For two reasons. One is that the actual curses really take up a very small amount of the content of the actual psalm.
Y esto lo digo por dos razones. Una es porque las maldiciones en sí toman solamente una porción muy pequeña del contenido del salmo.
And second, because calling them psalms of anger helps us understand the psalmist's real frame of mind better than just trying to make bad things happen to people.
Y pienso que eso de llamarlos salmos de ira nos trata de dar un mejor cuadro, una mejor imagen de la manera que está pensando el salmista, que no es solamente diciendo maldiga a estas personas.
And so thinking about that frame of mind, it's important to understand that the imprecatory psalms are extensions of the laments.
Entonces, al entenderlo como una forma de pensar, una mentalidad, los salmos imprecatorios son una extensión del lamento.
Since we studied laments last time, you might have, as you started reading, you thought, wait, we've already studied this kind of psalm.
Y como lo estudiamos la vez pasada, al empezar a leer, ustedes dirán, pero bueno, nosotros ya estudiamos este tipo de salmos antes.
The difference is that the psalmist, in this case, desires to see vengeance carried out on his enemies.
La diferencia es que en este tipo de salmo, el salmista está buscando que se le haga una venganza a este tipo de enemigos.
And I use that word intentionally, even though Daniel struggles to translate it.
Y usé esa palabra intencionalmente, aunque Daniel tuvo dificultad traduciéndola. Estaba ahí.
Because that's the word that the psalmists use very often.
Porque esa es la palabra que el salmista está usando muy a menudo.
It's also a word that, again, from a New Testament perspective, we're a little bit uncomfortable praying about.
Y también es una palabra que, viéndola desde el punto de vista del Nuevo Testamento, pues nos sentimos incómodos orando de esa manera.
And so it captures the dilemma that we experience when we come to the imprecatory psalms.
Entonces captura ese dilema que nosotros experimentamos al llegar a leer estos salmos imprecatorios.
And so the last kind of context piece that we need to understand is that the imprecatory psalms demonstrate a theology of retribution worldview, which is that a just God must punish evil in order to be just.
Entonces, el último contexto que necesitamos para entender estos salmos es que ellos exhiben una cosmovisión de una teología de retribución, lo que quiere decir que un Dios justo tiene que castigar la maldad.
Now, we'll explore this more in just a minute.
Y en tan solo un minuto vamos a explorar este punto un poco más.
But just to help you kind of have a framework for this, think about Proverbs. How Proverbs says the world works.
Pero para ayudarnos a entender este marco de trabajo, pensemos en Proverbios. ¿Cómo describe Proverbios que la manera en que funciona el mundo?
If you obey God, He will bless you. No exceptions.
Si tú obedeces a Dios, Él te va a bendecir sin excepción.
And if you disobey God, you will be punished. No exceptions.
Y si desobedeces a Dios, vas a ser castigado sin excepción.
That's the theology of retribution.
Pero esa es la teología de retribución.
That you get what you deserve every time.
Que tú recibes lo que mereces todas las veces.
Now, we'll come back to that in just a minute.
Pero tan solo un minuto regresaremos a este punto.
So, I hope you've got some questions, because I do.
Espero que hasta ahora tengan preguntas, porque yo las tengo también.
Here are the three questions that I want us to think about today, but as I said before, there are others, and I may not even be asking the right ones.
Y esas son las tres preguntas que vamos a hacer hoy. Pueden haber más, y puede que yo no esté haciendo las preguntas correctas.
But the questions that I want to answer, or try to, are, why did the psalmists pray for their enemies to suffer?
Sin embargo, las preguntas que quiero contestar o tratar de contestar es, ¿por qué el salmista está pidiendo que sus enemigos sufran?
Is this desire for their enemies to suffer incompatible with God's mercy?
¿Es este deseo de que sus enemigos sufran incompatible con la misericordia de Dios?
Which is basically to ask, are they wrong for praying these things?
Básicamente estamos preguntando, ¿están ellos equivocados por hacer este tipo de oración?
And then how can these psalms help me when I'm angry?
¿Y cómo estos salmos me pueden ayudar a mí cuando yo tengo ira o enfado?
So let's talk a little bit to answer that first question, why did the psalmist pray for their enemies to suffer?
Entonces vamos a hablar un poquito para contestar la primera pregunta. ¿Por qué el salmista pide que sus enemigos sufran?
Let's talk about the theological context. Where are we coming from in the imprecatory psalms?
Vamos a hablar del contexto teológico. ¿De dónde estamos viniendo al hablar de estas imprecaciones?
The first principle is that God must and will punish sinners.
Y el primer principio es que Dios tiene y va a castigar a los pecadores.
This is still true today. It's always been true.
Y esto es aún cierto hoy. Siempre ha sido así.
If God doesn't punish those who disobey, His mercy doesn't mean anything.
Si Dios no castiga a los que desobedecen, su misericordia entonces no significa nada.
Because He's not sparing anyone.
Porque en ese sentido no está salvando a nadie.
He's sparing everyone.
sino a todo el mundo.
So you have to have punishment of the wicked in order to have salvation of the righteous.
Entonces se necesita tener castigo del malvado para poder tener salvación del justo.
And so in the old law, this principle is made clear. God says, I've got to do that. Here are all the curses, the bad things that will happen to you as punishment if you disobey.
Y en la antigua ley todo esto era muy claro. Entonces, por ejemplo, acá decía, estas son las maldiciones, estas son las cosas malas que te van a pasar si desobedeces.
And in Romans, as I mean, everywhere in the New Testament, God will punish those who are unrighteous.
Y en Romanos, y en el Nuevo Testamento también, Dios va a castigar al injusto.
The second principle is that God expects His people to desire justice and mercy.
Y el segundo punto es que Dios espera que su pueblo desee la justicia y la misericordia.
And by justice, we mean what God means by justice, which is punishing the wicked and rewarding the righteous.
Quiero decir, como Dios ve la justicia, que es castigar al malvado y bendecir o premiar al justo.
If God is a God of justice as well as of mercy,
porque si Dios es un Dios de justicia y a la vez de misericordia,
then we as God's people must want God to be who He is.
Entonces nosotros como el pueblo de Dios queremos que Dios sea como Él es.
To judge as well as to spare.
De que juzgue, pero que también salve.
The third piece of the context,
y la tercera parte del contexto,
is that many of the curses that the psalmists pray for are actually the punishments that God promised for the sin that the psalmist's enemies are committing.
Que los castigos que está prometiendo Dios al por los pecados que están cometiendo los enemigos del salmista.
And I had just this will tell you a lot about how I study the Bible. I use an Excel sheet to track curses in the Bible and where those punishments are promised elsewhere in Scripture.
Sí, esto les va a dar como una ventana en cómo estudio la Biblia. Y yo tengo un programa que me ayuda a catalogar todas las maldiciones que encuentro en la Biblia, en dónde se hacen estas maldiciones y en dónde se cumplen, o en qué otras partes de la Biblia se hacen maldiciones similares.
So, that way I can say, here's, God said, or sorry, the psalmist prays for, pick one from Psalm 69, may their table before them become a snare, and when they are in peace, may it become a trap.
Entonces, por ejemplo, el salmista está orando, escojamos cualquier frase del Salmo 69, que su mesa se convierta en una trampa, y que también en los momentos de paz se convierta en algo en el que ellos vayan a caer.
So I put that in the first column.
Entonces puse eso en la primera columna.
Then in the second column, I try to find a principle in the law that said, if you disobey God, and Deuteronomy 27:28 is a good place to look for this, if you disobey God, this will happen to you.
Entonces yo pongo eso en la primera columna. En la segunda columna yo estoy buscando por el principio en la ley que diga, específicamente, si desobedeces a Dios, esto es lo que te va a pasar por ello, y Deuteronomio 27:28 son buenos capítulos para buscar eso.
And I've been working on this off and on for about 5 years.
Y he estado trabajando en esto intermitentemente por más o menos 5 años.
And the vast majority of the things the psalmists pray for are promised somewhere in Scripture as a punishment for the sin that their enemies have committed.
Y la gran mayoría de lo que el salmista está pidiendo en sus oraciones ha sido prometido que así va a suceder en otras partes de la ley o de la Biblia en cuanto a los que quebrantan la ley.
In your lesson, I asked you to look at Psalm 137 and to do what I have done in that Excel file, is to look for those punishments.
Y en el paquetico de lecciones les pedí que hicieran algo similar con el Salmo 137, que es de hacer una lista de estos castigos.
So look at, let's turn to Psalm 137, and if you filled out that table in the middle of your lesson sheet, get that out.
Entonces, vamos al Salmo número 137, y si ustedes llenaron este cuadrito en la mitad de la lección, sáquenlo.
Yes. And while you're turning there, I'll just wrap this slide up by saying that
Y mientras ustedes llegan ahí, voy a terminar y concluir esta diapositiva diciendo.
The imprecatory psalms are, as I've said, a product of the theology of retribution.
Entonces, los salmos imprecatorios, como les explicaba antes, son un producto de la teología de retribución.
So every moral action in the world has an equal and opposite retribution in the physical world.
Pues cada moral, cada acción moral en el mundo tienen una equivalente o una retribución igual en el mundo también.
So if you sin, God makes bad things happen in your life.
Pues si usted peca, Dios hace que malas cosas sucedan en su vida.
Now, even in the Old Testament, that worldview is problematic.
Incluso en el Antiguo Testamento, ese punto de vista mundial o general es problemático.
That's what the book of Job is about.
Porque eso es lo que se trata el libro de Job.
Job says, but it doesn't happen that way, and that's a problem.
Job dice, pero esto no pasa de esta manera, y eso es un problema.
But if you think about it, all of us, because we have a moral nature, because we understand right and wrong at some level, and we want good things to happen, this is a worldview that's very attractive. Sorry, that was a lot.
No, sin embargo, como nosotros tenemos un punto de vista o una naturaleza moral que en cierta forma entendemos que es lo correcto, que es lo incorrecto, pues nosotros queremos que buenas cosas pasen en el mundo.
And so, even though we all understand that if the world really worked this way, we would all be judged, we still kind of want the world to work this way.
Pues ese es un punto de vista muy atractivo. Entonces, aunque ese punto de vista nos hace entender que el mundo también va a ser juzgado, de todas formas nosotros queremos, o nos parece bien, que funcione de esta manera el mundo.
So when someone cuts me off in traffic,
entonces cuando alguien me cierra en el tráfico, en el camino,
I want that person to get stuck at the next red light or something.
Yo quiero que esa persona se quede atascada en el siguiente semáforo o algo así, o le pase algo similar.
Even though I cut somebody off just half a mile back.
Aunque hace una media milla atrás, yo también cerré a alguien.
Right? That's the world view that these psalms capture.
Entonces ese es el punto, la visión global que estos salmos están capturando.
So usually the imprecatory psalms are man's response to man's disobedience to God's commands.
Entonces los salmos imprecatorios usualmente son la respuesta humana a los hombres que están violando los mandamientos de Dios.
Which is to say that usually, but not always, it's not personal.
Que usualmente, no siempre, es algo que no es personal.
Except that sometimes it is personal.
Excepto que a veces sí es algo personal.
Like I said, I don't have all the answers.
Como les dije, no tengo todas las respuestas.
But look at Psalm 137.
Pero miremos el Salmo 137.
Now, if you read this psalm, which verse stood out to you as being extremely uncomfortable?
Ahora, si ustedes leyeron el Salmo, ¿qué versículo le sobresalió y lo hizo sentir incómodo?
Yes, verse 9.
El versículo 9.
And what makes that so the image itself of dashing your little ones against the rock, smashing your children against the rock, is extremely uncomfortable.
Ahora esta imagen de el que toma y estrella sus pequeños contra la peña es una imagen que nos hace extremadamente incómodos.
But remember, we talked about the two themes of Psalms.
¿Más recuerdan los dos temas que hablamos en los Salmos?
Which of those two themes do you see in this verse?
¿Cuál de estos dos temas vemos en este versículo?
There's a key word.
Y hay una palabra clave.
Yeah.
El guardar la ley.
Blessed is the one. So somehow this person who is doing this is going to be blessed by God. This is somehow obeying God to do this.
Bienaventurado será. Entonces, de alguna manera, la persona que está haciendo esto va a ser bienaventurado o bendecido, como que está haciendo algo bueno al hacer esto, la persona que lo hace.
That word makes this verse more difficult than the image does.
Pues esa palabra hace que este versículo sea mucho más complicado de lo que lo hace la imagen misma.
If we were just talking about dashing your little ones against the rock, we could say, well, that's not really what God wants.
Porque si estamos hablando solamente de estrellar a los pequeños contra la peña, pues diríamos, no, eso no es lo que Dios quiere.
But when we say God will bless whoever does this to you,
Mas cuando decimos que Dios va a bendecir al que le haga esto, al que te haga esto a ti.
Now we're making a claim about who God is.
Ahora nosotros estamos haciendo una afirmación de quién es Dios.
So let's look at this then.
Entonces mirémoslo entonces así.
Now, Psalm 137 is written by Jews who are in captivity in Babylon.
Entonces el Salmo 137 fue escrito por los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia.
And so the curses are issued against Babylon.
Entonces las maldiciones están siendo dadas contra Babilonia.
And that's verse 8.
Y ese es el versículo 8.
Now, if you did this chart, this will go a lot faster. In Isaiah chapter 13, who is being prophesied against? It's actually verse 1, not in verse 16.
Si ustedes están en el versículo 1, no en el 16, pero en Isaías, ¿contra quién están profetizando?
Who's being prophesied against?
¿Contra quién se le está profetizando?
Contra
Babilonia también.
And in verse 16, what punishment is promised to them?
Y en el versículo 16, ¿qué castigo se le prometió en contra de ellos?
Yeah, they're dashing their little ones against the rocks, right?
Siendo los niños estrellados contra la peña.
And why are they being punished?
¿Y por qué están siendo castigados?
For their evil and wicked ways.
Exactly. Against whom specifically?
Por su iniquidad, sus caminos malvados. ¿En contra de quién específicamente?
You might have to sort of know the context of Isaiah 13, but
tal vez tengan que conocer el contexto de Isaías 13, sin embargo.
El pueblo de Dios.
The people of God.
Yes. The people who were praying for this in Psalm 137.
El mismo pueblo que estaba orando por esto en el Salmo 137.
And so, I think what we have in Psalm 137 is not a bloodthirsty person wanting vengeance because of their suffering.
Entonces pienso que en el 137 no tenemos una persona sangrienta que simplemente está buscando una venganza a causa de su sufrimiento.
But someone who wants God to keep his promises.
Sino alguien que quiere que Dios guarde sus promesas.
I think that's further supported when we look at some other passages that say something similar. So, Nahum chapter 3, do you know who Nahum is written against?
Y pienso que esto es apoyado por otros pasajes en donde encontramos frases similares. Por ejemplo, en Nahum número 3, ¿ustedes saben contra quién está profetizando Nahum?
If you know, you should answer. Oh, sorry.
Nineveh.
Yes, it's against Nineveh or Assyria.
Está contra Nínive o Asiria.
And what is the punishment that's promised to them in Nahum 3:10?
¿Y cuál es el castigo que se les promete en Nahum 3:10?
Nobody wants to actually say the words except me, apparently.
Nadie quiere decir las palabras en voz alta excepto yo.
The same thing.
Es lo mismo, es el mismo castigo.
And why?
¿Y por qué?
Yeah, they're evil.
Sí, por sus mentiras y por su robo o atraco, son malvados.
So, here's another instance where this exact punishment is prophesied against those who disobey, and again specifically against those who are treating God's people wickedly.
Entonces, este es otro instante en el que encontramos que el mismo castigo se le promete a los que desobedecen a Dios y los que están maltratando o tratando malvada, de forma malvada al pueblo de Dios.
Now, if it wasn't uncomfortable enough already,
ahora sí, hasta este momento todavía no se sienten lo suficientemente incómodos.
Let's make it a little bit worse. Hosea chapter 13.
Hosea 13, va a empeorar la cosa.
Who is being prophesied against?
¿Contra quién se le está profetizando?
Samaria is the capital of Israel. It's Israel. It's God's
Israel. People. Samaria es la capital de Israel.
And what punishment is promised?
¿Y qué castigo se les promete?
The same thing.
Yes.
Exactamente lo mismo.
The words no one wants to say.
Las palabras que nadie quiere decir en voz alta.
And why are they being punished?
¿Y por qué están siendo castigados?
Their rebellion against whom?
¿Por tu rebelión en contra de quién?
Against God.
En contra de Dios.
It's punishment for sin. So what we have here is that this punishment is throughout the Old Testament promised to those who disobey God.
De nuevo, es un castigo por el pecado, y lo que vemos a través del Antiguo Testamento es que este es un castigo que se hizo varias veces en contra de los que desobedecían a Dios.
And in each of these cases, part of their sin is the way they mistreat innocent and helpless people.
Y parte del pecado que vemos en estos contextos es la manera en que ellos maltratan personas inocentes y puras y frágiles también.
And so, it doesn't make the verse any easier to read, but I hope it at least makes us realize that they are not simply asking for bad things to happen because they hate the other person.
Esto no facilita la manera en que leamos estos versículos, pero quiero que al menos ayude a que veamos que esta es la manera que se va a castigar a una persona que también que es malvada, no es algo sencillamente pidiendo una venganza.
Underneath all the anger and other emotions is a desire for God's will to be done, for God to keep His promises.
Entonces, bajo la ira y otro tipo de emociones, en realidad está el deseo de que se haga lo que Dios dijo y de que Él cumpla sus promesas.
Okay, look at Exodus 34.
Miremos ahora en Éxodo capítulo 34.
Exodus 34, verses 6 and 7.
Éxodo 34, 6 y 7.
Daniel, read this in Spanish.
Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
I think most of us... No, let me back up, sorry. When we read these verses, I think some of us kind of like to pretend that the description of who God is ends after the first couple of lines of verse 7.
Cuando nosotros leemos esta descripción, queremos detenernos en las primeras dos líneas del versículo 7 y decir, eso es lo que describe a Dios.
We like slow to anger. We like abounding in loving kindness.
Porque nos gusta eso que es lento para la ira, que es bondadoso y amoroso en gran manera, o misericordioso.
We like forgiving iniquity.
Nos gusta eso que perdona la iniquidad.
And then we just kind of go, yep, good, that's that verse. We got that, we understand that one.
Y casi llegamos ahí, decimos, bueno, ese es el versículo, lo entendemos, hasta ahí llegamos.
And some of us prefer the second half of the verse.
Y algunos de nosotros preferimos la segunda parte, la segunda mitad de ese versículo.
That God will not leave the guilty unpunished.
De que Dios no va a dejar al culpable sin castigo.
And He visits the iniquity of the fathers of the children on the children and the grandchildren to the third and fourth generations.
Y que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación.
I think most of us tend in our thinking either toward mercy or towards justice.
Y pienso que la mayoría de nosotros en nuestra manera de pensar tendemos ya sea hacia la misericordia o hacia la justicia.
And that might be based on your personality, maybe based on the experiences you've had in the world.
Tal vez eso se deba a su personalidad o se deba a las experiencias que usted ha tenido en el mundo.
But I think going back to that example of someone cutting you off in traffic,
regresando a este ejemplo de que cuando alguien lo cierra uno en el tráfico,
is your initial reaction to say it's okay?
Es tu reacción inicial decir está bien, no hay problema.
Or is your initial reaction that guy needs to get it?
O es tu reacción inicial, uy, que le pase algo a ese que le necesita retribuciones.
I want you to understand that neither of those responses is wrong in and of itself.
Y quiero que entendamos, o que entiendan que ninguna de esas dos respuestas está mal en sí misma.
Because Exodus 34 says God is both.
Porque en Éxodo 34 nos dice que Dios es ambas.
Now what we do with those emotions gets into, you know, sin or righteousness, but both of them can lead us to sin.
Ahora, lo que hagamos con esas emociones es que va a terminar en justicia o en pecado. Pero las dos nos pueden llegar a guiar al pecado.
If we show mercy to the point that we are tolerating sin and even encouraging it by not speaking out, that's just as wrong as getting angry and hitting somebody.
Porque si somos tan misericordiosos al punto que toleramos e incluso animamos el pecado, pues entonces eso es tan malo como cuando uno deja de desatar la ira también.
So we have this balance in Exodus 34.
Entonces en Éxodo 34 en realidad tenemos un balance.
Now, which part of God's revealed nature do the psalmists appeal to in the imprecatory psalms?
Entonces en los salmos imprecatorios, ¿a qué característica de la naturaleza de Dios que ha sido revelada estamos apelando?
Por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable.
That he won't have the innocent one as a guilty. He won't count the innocent as guilty.
Am I saying correctly? No, I'm just not sure.
No estoy seguro.
So, between justice and mercy,
entre justicia y misericordia,
which are the psalmists asking for?
¿Por cuál está pidiendo el salmista?
At least in 69 and 137, which are the ones I asked you to read, did you see any reference to God's mercy on those who have acted wickedly?
Por lo menos en el 69 y en el 137 han visto algo de la misericordia de parte de Dios con los que están actuando de manera malvada.
So, what's going on?
Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Have the psalmists forgotten that God is supposed to also be compassionate and graceful and faithful to his people?
¿Es que acaso el salmista se ha olvidado de que Dios también está supuesto a ser compasivo, de dar gracia y de ser fiel a su pueblo?
Well, I think there are a couple of things to point out.
Entonces, hay un par de cosas que quiero señalar.
The first is that very few promises of judgment in the Bible are unconditional.
Hay muy pocas promesas en la Biblia que son incondicionales.
Meaning that God always offers those who are willing to repent the opportunity.
Lo que quiero decir con esto es que Dios siempre ofrece a las personas que están dispuestas a arrepentirse la oportunidad de hacerlo.
Even when that opportunity is not explicitly stated.
Incluso cuando esa oportunidad no está declarada explícitamente.
And my favorite example of this is in Jonah.
Y mi ejemplo favorito de esto es en Jonás.
Jonah goes to Nineveh, one of the places that one of those prophecies about their children being dashed against the rocks was issued against.
Jonás va a Nínive, uno de los lugares en los que ya vimos que había sido profetizado de que los niños fueran contra las rocas antes.
And his message to Nineveh is, you got 40 days and then God's going to kill you.
Y el mensaje de Jonás a Nínive era, tienen 40 días y después Dios los va a matar.
Does he say, now so repent?
Ahora les dice, entonces arrepiéntanse.
Does he say, you got a chance, maybe?
Les dice, tienen una oportunidad, de pronto.
Nope, he just says, sorry, you're doomed.
No, les dice, no, lo siento mucho, están perdidos.
Now, it's possible that we don't have recorded everything that Jonah said, but the message that's recorded in Jonah is recorded that way for a reason.
Ahora, es posible que nosotros no tengamos todo el mensaje de Jonás escrito, pero lo que sí tenemos escrito el mensaje de Jonás fue escrito ahí por una razón.
Because God... The people of Nineveh hear that they're doomed.
Porque aquí el pueblo de Dios, el pueblo de Nínive escucha de que ellos son han sido maldecidos.
And they say, well, let's at least try to repent.
Y ellos dicen, bueno, por lo menos intentemos arrepentirnos.
And the king actually says, who knows whether God will show us mercy?
Y de hecho el rey dice y declara, quién sabe, tal vez Dios nos muestre su misericordia.
He understood that promises of judgment are not unconditional. There's a chance.
Él entendió que las promesas de juicio no son incondicionales, siempre hay una oportunidad.
And so, I think that principle also shows up in the imprecatory psalms.
Y pienso que ese principio también se manifiesta en los salmos imprecatorios.
The question would be, are the curses in psalms also unconditional, or how would the psalmist feel if their enemy repented?
La pregunta es, ¿son las maldiciones que encontramos en estos salmos también incondicionales? O sea, ¿cómo se sentiría el salmista si su enemigo se arrepiente?
So in Psalm 55, the person who is the psalmist's enemy is actually someone who used to be a really good friend.
en el Salmo 55, el que es aquí el enemigo del salmista, en realidad antes era muy buen amigo del salmista.
He talks about how they used to, like, you know, hold each other, walk arm in arm into the house of God.
Y dice cómo ellos juntos caminaban de gancho, pues, para entrar a la casa de Dios.
And I can't help but wonder how the psalmist, David in this case,
y no puedo ayudar la idea de preguntarme cómo es que el salmista, en este caso David,
how would he feel if this person who has mistreated him and who he is now calling God to punish repented?
¿Cómo se habría sentido David si esta persona que él está pidiéndole a Dios que castigue se arrepintiera?
Did David know a thing or two about repentance?
¿Acaso David no sabía una o dos cosas acerca del arrepentimiento?
So, given the character of the men that we know wrote some of the psalms, the imprecatory psalms, like David.
Entonces, conociendo el carácter de los hombres que escribieron esos salmos imprecatorios como David lo hizo,
I think we have to believe that these psalms come from a deep, consuming faith in God, not from a lack of faith.
Pienso que esos salmos provienen de una fe que consume y profunda y no por falta de fe.
And so these psalms fully embody God's justice, but if their authors are as spiritual as we see them to be in the historical record, we have to assume that they also embody the mercy that God promises.
Entonces, sí, aunque estos salmos en su mayoría están encarnando la justicia de Dios, debemos saber que si estos salmistas son espirituales, pues también ellos tenían un conocimiento total de la misericordia de Dios también.
Okay, I want to quickly talk about the New Testament.
Bueno, rápidamente quiero hablar acerca del Nuevo Testamento.
Jesus says, don't take your, you know, he says, pray for your enemies, don't hate them.
Jesús dice, orad por vuestros enemigos y no los aborrezcáis.
When we pray that, I think we usually hope that it's going to be something easy that helps them come to obey God.
Y cuando oramos eso, esperamos que sea algo fácil que les ayude a venir a obedecer a Dios.
But sometimes what it takes to make someone stop disobeying God and start obeying Him instead are pretty bad things.
Lo que se necesita para que alguien pare de desobedecer a Dios y empiece a obedecerle, a veces son cosas fuertes o malas.
And so we usually pray for the end state, that they will come back to God, or that they will stop disobeying.
Casi siempre oramos por el resultado, que ellos regresen a Dios, o que por lo menos paren de desobedecer.
But if we acknowledge that it sometimes takes really difficult physical things in their lives to get them there, maybe that's what the psalmists are praying for.
Más si nosotros reconocemos que en algunos momentos necesita algo físico fuerte que les suceda, tal vez eso es lo que están orando los salmistas.
They're praying for the bad things to happen so that the person will come back to obedience.
Están orando para que sucedan estas malas cosas para que la persona, como resultado, regrese a la obediencia.
And so I said most of us tend toward either mercy or justice.
Pues les decía que la mayoría de nosotros tendemos hacia la misericordia y la justicia.
I think if nothing else, the imprecatory psalms help us realize the necessity of both.
Entonces, si cualquier otra cosa, los salmos imprecatorios nos ayudan a entender la necesidad de ambas cosas.
And they challenge those of us who tend toward mercy to take a stronger stand against sin.
Y nos desafían a que los que tendemos hacia la misericordia tengamos un punto de vista más fuerte en cuanto al pecado.
But they also challenge those of us who tend towards justice to leave room for repentance.
Más también los que tendemos hacia la justicia, que nos den un desafío para darle espacio también al arrepentimiento.
And to fully give place to the wrath of God.
Y para darle total lugar a la ira de Dios.
And I want to talk a little bit more about this slide on Wednesday, so I'll take just a few minutes at the beginning.
Y el miércoles quiero hablar un poquito más de esta diapositiva, entonces va a tomar unos minutos el miércoles.
Thank you.
Muchas gracias. So the question is, the goal is for us to answer the things in the package before class.
Yes.
No, preguntaba que la idea es contestar antes de la clase.
Okay.
El paquete.
Sorry.
No. For some reason, I thought part of it was to answer it. So that's why I could say that it was just but that's all.
Yeah, I appreciate that. I should have said something. Mm-hmm.
Mm-hmm. No, probably not. Gracias, caballero. Para poder ver un poquito.
In one of our objectives for class, two times we had to write a praise and we had to write a lament.
Yep.
And it was very good for me because I was doing hard things then, and it was a relief.
Yes, it really is.
To do that.
I've had when I've taught songs before, I've had the class write their own song. And also, this summer we had a class on the morning, Tuesday, called Praying with the Psalms, where we took the Psalms and kind of specifically talked about how to change our prayers based on what we find in the Psalms. I think so. I think so. And as part of that, I asked the class every time to write a prayer based on the genre that we were studying.
So we did it. It was good for help.
It really is.
And then turn around and write a prayer.
Yep.
After you've done all your lamenting over all the things you're suffering through.
Yep. And so that, the order that we're studying these genres in is intended to sort of capture that journey that we take from when something bad happens, how do we respond to it, kind of all the way through to praise and then learning something from it in the wisdom song. So, hopefully we'll capture some of that.
Really enjoy.